La experiencia de navegar en kayak por un montón de lugares. Empezamos la séptima temporada de este podcast de viajes con la historia de Nico Cantini, que con su kayak viajó a un montón de lugares. Así que prepárense porque se vienen 4 episodios a puro remo. Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima temporada. En este primer episodio navegamos por el Amazonas boliviano. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha. Para esta excursión, esta travesía, hicieron un kayak que estaba dividido en 3 partes y lo metieron en un bondi para llegar hasta Bolivia. ¿Cómo fue toda esta excursión? A ver, contanos.
Sí, exactamente. Fabricamos un kayak dividido en 3, el lugar donde uno va sentado y la proa y la popa, que serían la parte delantera y trasera del kayak. En la parte donde va sentado, lo metimos dentro de un bolso, que sería el bolso número 1, y proa y popa en otro bolso, que sería el bolso número 2. Y la manera más barata para ir hacia Bolivia, hacia el Amazonas, era un colectivo de línea. Así que nos la jugamos para poder meter estos bolsos, que eran 2 bolsos de más o menos 1,30 m cada uno, bien grandes, en la bodega de un colectivo de línea y llegar hasta Santa Cruz de la Sierra, bueno, atravesando la frontera y todo lo que tiene que ver con viajar a otro país, ¿no? Uh-huh. Así que puedo decir que el viaje antes de llegar al río ya fue una aventura interesante.
¿Y cómo lograron pasar, no, eso? O sea, ¿hubo problemas o porque semejante bodoque para meterme?
Sí, fue, digamos, nosotros lo organizamos y como estábamos tan entusiasmados no pensamos en ningún plan B. Dijimos, vamos a navegar al Amazonas, vamos a conocerlo, fabricamos el bote y nos fuimos a Rosario y se nos ocurrió hablar con el capo, sería, de los maleteros de la terminal de ómnibus de Rosario para poder coordinar de subir los kayaks al bote y no rebotar, ¿no? Porque para nosotros no poder subir los botes era letal porque se nos caía el viaje por completo, digamos. Entonces no barajamos esa posibilidad porque estábamos demasiado motivados. E hicimos una reunión previa con esta persona que manejaba todos los maleteros de Rosario, Alta Mafia, y él nos dijo cuál era el maletero que nos iba a recibir ese día, porque tenían una planilla. Entonces, bueno, la idea era obviamente pagarle, ¿no?, una plata para poder subir los kayaks al colectivo. Estaba todo arreglado.
Sí.
Pero...
¿qué pasó?
Como pasan todas estas aventuras, ¿no? Llegamos ahí y el maletero no había ido. Yo creo que fue algo armado medio por ellos, porque obviamente apareció uno, nos dijo, no, son muy grandes, no lo van a poder llevar. Nosotros estábamos muy estresados, como con mucho miedo. Dijimos, uy, ahora cómo hacemos, qué sé yo. Bueno, obviamente llegó el colectivo, dijo, este chofer es re ortiva, no se lo van a dejar subir, hasta que apareció otro. Y bueno, tuvimos que pagar más de lo que habíamos arreglado y al final los kayaks subieron. Realmente fue muy estresante porque viste que en un colectivo vos no podés subir ni un cochecito de bebé sin pagar un extra, ¿no? Entonces, claro, existía la posibilidad de no poder subirlo, pero por suerte, digamos que estábamos tan entusiasmados y pensábamos tan en positivo que nos subimos al colectivo. Lo que no habíamos pensado era que íbamos a cambiar de chofer en Tucumán y que después íbamos a pasar la frontera, donde tuvimos que bajar los kayaks y pasarlos por los escáneres de las fronteras. Y ahí todo el mundo se enteró que lo que nosotros llevábamos dentro del colectivo era en kayak.
¿Y qué onda? Y nada, pasó. No,
mucha gente se moría de risa. Por ejemplo, cuando pasan los kayaks por los escáneres, encima estábamos yendo a Bolivia en colectivo, que la frontera es medio compleja, entonces nadie nos quería ayudar a mover el equipaje por las dudas, eran 2 bolsos cada uno gigantes. Pero cuando los pasamos, me acuerdo que el operario del escáner dijo, mirá, estos llevan unas lanchas. Y llevan de todo adentro, machete, bota. Era una cosa rarísima, imagínate 2 viajando con kayak desarmado. Pero bueno, por esa cosa del viaje salió todo perfecto, pasamos todos los puestos de control y llegamos a Santa Cruz de la Sierra con los botes desarmados, ¿no? Que ahí empezó otra aventura, ¿no? Que era ir hasta el río y meterse al río y empezar a navegar hacia Brasil, ¿no?
¿Y qué se encontraron ahí en el Amazonas?
Mirá, nosotros habíamos planificado un viaje que era entrar al río, en el río Ichilo, que es un río serrano que nace cerca de Santa Cruz de la Sierra, donde todavía hay yunga, o sea, selva, y el río tiene características medio de río de montaña. Habíamos planificado hacer 200 kilómetros por ese río y ahí enganchar el Mamoré, que es un famoso río de amazónico de la cuenca boliviana, que tiene como 1000 y algo de kilómetros hasta unirse con el Beni, que por ahí es el río más conocido de amazónico boliviano, y ahí cruzan a Brasil y se convierte en el Madre de Dios, que es un afluente enorme del Amazonas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos en Santa Cruz de las Sierras es contratar un taxi de esos que están afuera de las terminales, que también fue medio complicado porque no nos querían llevar los bolsos, qué sé yo. Bueno, la idea nuestra era hacernos amigos del taxista para que nos deje en ese puente donde habíamos decidido entrar y que se quede con los bolsos. Entonces, como que todo estaba pensado como para entablar una relación que nos ayude para volver,
¿no? Sí.
Y bueno, salió todo bien, llegamos al río, llovía terrible, un día nublado, frío, porque viste ahí la yunga es fría. Cargamos los botes con mucho equipo para 20 días más o menos de viaje, entre equipo y comida, y nos hicimos al río. Siempre las sensaciones de entrar a un río nuevo o hacer así alguna travesía o expedición en kayak son fuertes el primer día, ¿no? Porque uh-huh. pensar que uno se tira por un río en el cual no puede retroceder y te estás metiendo en un ambiente salvaje, digamos, y desconocido, entonces como que uno está como medio asustado, ¿no? Por
claro.
decirlo de alguna manera. Pero bueno, salimos navegando y yo venía navegando los primeros metros sintiendo la temperatura del río, la selva, la lluvia, ¿viste? El río daba como, nos mostraba que cuando estaba grande era gigante porque había árboles enteros arrastrados por el río, enganchados en el puente donde salimos, como que es un río que cuando, si seguía lloviendo, iba a crecer. Y bueno, y yo mirando para otro lado, salí, me enganché con un árbol y me di vuelta, a los 5 metros de empezar a navegar.
¿Y?
No, rolé enseguida, seguí remando, pero dije, uy, pucha, mirá cómo vengo desconectado, digamos, de...
Claro, tenés que estar concentrado en eso.
Claro, pero bueno, yo siempre digo que el primer día es el que te pone a prueba, ¿viste? El que te muestra cómo va a ser la vegetación, cómo va a ser la temperatura, ¿viste? Entonces, bueno, sucedió eso. Y ese día no paró de llover, navegamos 2 horas y paramos en una playita. Uh-huh. Estábamos muy cansados después de todo el viaje. Y paramos en una carpita, en una playa, nos armamos la carpa, nos metimos ahí, nos pusimos, bueno, yo había llevado un ukelele, a tocar el ukelele, llevamos siempre una botellita de ron, a tomar un poco de ron para relajar. Y en un momento abrimos el cierre de la carpa y el río había subido 1.5 metros de donde, de como estaba cuando nos bajamos. Así que nos asustamos un poco y dijimos, pucha, si sigue lloviendo y el río sigue subiendo, nos íbamos a quedar sin costa, nos íbamos a tener que meter en la selva, ya se estaba haciendo de noche. Iba a ser el primer contacto en la selva, ¿viste? Todavía no sabíamos bien cómo nos íbamos a llevar.
Que se iban a encontrar.
Así que bueno, el río siguió subiendo, subiendo, subiendo y hasta que llegamos a planificar una técnica para atarnos a un árbol y quedarnos flotando en ese lugar sin tener que meternos a la selva, digamos, ya estábamos como en un sistema de emergencia, digamos. Pero por suerte paró de subir el río, así que bueno, pudimos dormir y descansar un poco para seguir al día siguiente.
Y en la previa, digamos, de este viaje, así, digamos, de alguna manera te encontrás con lo desconocido, de navegar lo desconocido porque nunca habías estado ahí. ¿Cómo es la preparación, digamos, de esa travesía?
Sí, digamos, uno va a encontrarse con lo desconocido, lo que pasa es que gracias a la experiencia que tenemos nosotros de haber hecho muchos viajes de este estilo, uno ya puede más o menos armar un patrón con lo que se va a encontrar. Por ejemplo, yo había analizado ese río por el Google Earth un montón de veces y había visto un montón de accidentes en el río y cosas que tenía que verlas en vivo, pero que más o menos ya pensaba con qué me iba a encontrar, qué iban a hacer. Por ejemplo, para que entiendan un ejemplo claro, yo veía una espuma en el río, grande, y es un río es chico comparado con los más grandes del Amazonas, pero igual es un río grande, ¿no? Que lleva muchos metros cúbicos de agua, corriendo en la selva. Entonces yo veía esa espuma y yo decía, si esto es un rápido en el río, con el volumen que tiene el río, va a ser un rápido terrible. Pero a la vez, analizando por Google Earth la pendiente del río, yo veía que la pendiente era muy poca, entonces eso no podía ser un rápido. ¿Me explico más o menos? Uno puede analizar en 100 metros qué pendiente tiene el río, por la altura con respecto al nivel del mar. Entonces yo veía espuma y decía, no, pero no tiene pendiente, un rápido no puede ser. Y bueno, cuando lo fui a navegar me di cuenta que eran árboles enormes enganchados en el río que formaban una estela, una espumita, y eso desde el cielo o del satélite se veía como un rápido y no lo era, ¿no?
Claro.
Pero bueno, todo ese análisis yo lo hice porque conozco la zona, digamos, he navegado muchos ríos y tengo información previa, ¿no? Entonces uno arma más o menos en su cabeza qué piensa y después los 3 primeros días, 2 o 3 primeros días, son los que con los cuales uno compara la información que traigo previamente con lo que veo en realidad. Y en base a eso ya más o menos sé qué me espera para los 20, 15 o 30 días.
¿Y hubo algún así imprevisto que dijiste, esto no lo tenía, no lo había analizado y pasó? ¿O sí, fue bastante planificado y estuvo bien?
Sí, fue bastante acertado en lo que sería naturaleza, en, digamos, en los accidentes del río, en la corriente, en la selva. Nosotros habíamos planificado ir en invierno, que es cuando el río está más bajo, entonces hay más bancos de arena, ¿no? Entonces es más seguro acampar porque no acampás en la selva. Pero lo que yo no había podido ver es el factor humano. Digamos, nosotros después nos enteramos que el lugar donde navegamos, donde fuimos, es donde están gran cantidad de las cocinas de cocaína de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra.
Ah, mira.
Entonces en una de las curvas del río veníamos navegando y empezamos a sentir un olor muy fuerte a solvente, fuerte, fuerte, como de una industria en el medio de la nada, y cuando dimos una vuelta a una curva nos encontramos con dos personas tapadas así con un pañuelo y vigilando lo que seguramente era una de estas cocinas de cocaína. Así que fue un encuentro medio raro, pero bueno, por suerte como somos argentinos y estamos, digamos, acostumbrados a por ahí este tipo de cosas y hablamos el idioma, enseguida los madrugamos, le dijimos hola, coda, y los tipos quedaron como medio esto, ¿de dónde salieron?
Dejémoslo seguir, yo
claro, imagínate uno todo calla colorido en el medio de la selva, como que no éramos...
Claro.
Pero cuando pasamos y dimos la vuelta en otra curva del río, tiraron un par de tiros al aire como para avisar de que...
Claro, que vuelvan.
Claro.
Sigan, así, sigan.
Bueno, después de eso quedamos asustados a ver si nos íbamos a encontrar más adelante más, ¿no? Pero bueno, son cosas que digamos que la aventura es así, por sí, decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Y de estas aventuras vos qué buscás?
No, en realidad yo siento como mucha curiosidad de conocer esos lugares. Y bueno, conocerlos en kayak, viste, es, digamos, es como volver un poco atrás en la historia de la humanidad. Viste que la humanidad se transportó por el agua casi siempre. Y bueno, te da como esa sensación de ir río abajo, que digamos que es una sensación buena porque es muy natural, digamos, todos los ríos van hacia el mar, así que ir bajando un río es algo alucinante. Conocer, ver, y bueno, de todas esas cosas que vimos todos de chiquitos, de documentales y lugares y culturas y qué sé yo, gente, vivirlo en vivo, ¿no? Pero yo creo que lo que a mí más me motiva es conocer y hacerlo en kayak, que es una embarcación súper ecológica en la cual no dejamos rastros, los animales no nos escuchan, entonces nos da la posibilidad de ver un montón de animales tomando agua o nadando, ¿viste? En este viaje al Amazonas vimos un montón de bichos, en otros viajes a la selva también, en el Bermejo y otros lugares, otros ríos que hicimos, también vimos de todo, ¿no?
Uh-huh. Y este kayak que estaba dividido en tres, acá leí en el libro que te lo querían comprar.
Claro, bueno, eso también, el choque cultural que por ahí en estos lugares uno vive. Nosotros nos encontramos con una comunidad de pescadores amazónica, digamos, de pueblos originarios, que navegaron siempre en canoas de troncos ahuecados con remos de un solo lado, ¿no? Y nosotros aparecimos navegando con una embarcación que tiene más de 3.000 años de evolución, ¿no? Que fue inventada en los mares del hemisferio norte por la cultura inuit, esquimal, y que nunca se habían cruzado, ¿no? Entonces de repente ven a dos que vienen con un kayak de unas características extrañas, remando con un remo de hoja doble. El remo vieron del kayak que es de un lado y del otro. Y no conocían esa manera de remar y se dieron cuenta viéndonos a nosotros que era súper efectiva, que era muy rápido, que avanzábamos a full. Entonces claro, fue como un choque cultural y nos dijeron que si no les vendíamos las embarcaciones para pescar y para poder moverse, ¿no? Yo se lo hubiera vendido con gusto, pero teníamos que seguir de río abajo, ¿no?
¿Y cuántos kilómetros hicieron?
Hicimos 750, creo, más o menos. Sí, justo elegimos una zona muy salvaje, donde no hay nada, solo algunas comunidades, no hay ningún camino, ninguna ruta, nada, ¿no? A la vez eso, o sea, es más riesgoso, pero es lo que nosotros vamos a buscar, ¿no? Es lo más lindo de todo.
Lugares más inhóspitos,
digamos. Claro, exactamente. Y conocimos una región del mapa que, bueno, yo soy fanático de ver los mapas y de leer Google Earth y ver los lugares donde no hay nada. Y bueno, y conocimos un lugar que yo siempre lo había visto en el mapa desde chiquito, donde no hay nada, solo un río serpenteando entre una selva espesa y alucinante.
Ni comunidades, nada.
Sí, hay comunidades, claro, pero viste que las comunidades, mira, eso es una característica interesante, porque cuando uno lee un mapa desde el aire de Google Earth, vos ves las ciudades, los pueblos, y las comunidades no se ven, porque el deterioro de la selva y de la vegetación es casi nulo.
Ah, mira.
Entonces, pues son comunidades tan chiquitas que tenés que acercarte mucho para encontrarlas. Si vos mirás más o menos así el río, no las ves.
Pero ahí navegando sí te encontraste.
Sí, sí, incluso paramos en varias comunidades, conocimos gente, charlamos con gente de ahí. ¿No? Realmente, sí, es una zona alucinante. ¿No? Por ahí no de dificultad técnica, pero sí de estos peligros de animales, de bichos y de gente.
¿Y tema fauna? ¿Con qué se encontraron?
Mira, tema
mosquitos
fauna,
seguro.
Mosquitos sí, y es lo más peligroso de esa zona.
Ah, antes porque tenés, claro, algunos tipo dengue, esas cosas.
Exactamente. Sí. Antes de ir yo me consulté con un infectólogo para más o menos preguntarle cómo teníamos que hacer con algunas cosas. Me aconsejó que me ponga algunas vacunas como fiebre amarilla y otras más. Y después me dijo que lo más peligroso de la zona son los mosquitos. Más que nada el mosquito de la malaria. Hay dengue, zika, chikungunya, todos, pero el de la malaria es el más peligroso porque con la malaria en 15, 20 días puede morir, ¿no? Entonces, como que bueno, había que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahí viene otra parte interesante del viaje, que es mi compañero, que fue el negro, un amigo, que es acupuntor, o sea, médico chino, el profesor de Tai Chi, chikung, como que es más místico, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, a la hora de decidir si íbamos a tomar los medicamentos de la malaria o no, que el medicamento de la malaria se toma, es una pastilla, se toma por boca, pero tiene muchas contraindicaciones. O sea, te puede producir como delirios y si no te puede producir como, ¿cómo se llama? Cuando uno se vuelve fotosensible, ¿no? Que el sol te hace muy mal a los ojos. Imagínate que cualquiera de las dos nos mataba. Entonces decidimos no tomar el medicamento. Que se recomienda empezar a tomarlo 15 días antes para llegar ahí. Pero sí llevarlo porque es el medicamento que usás también para curarte, digamos. Entonces, en caso de empezar a tener fiebre fuerte, bueno, no lo íbamos a tomar, ¿no? Pero nos concentramos en buena alimentación, buena onda, mucha energía positiva y dale que vamos. Porque mosquitos nos picaron millones.
Claro.
Es más, me acuerdo que cuando estaba embarcando antes de empezar el primer día, se me pusieron dos mosquitos en los brazos, me picaron y yo miré y dije, bueno,
si ya está jugadísimo.
Si uno de estos era el de la malaria, ya está. Claro. Digo, ¿qué voy a hacer?
Y después para dormir acampan siempre a la vera del río.
Claro.
Pero sí. No llevan carpita o
sí. Sí, sí, sí. Ah. Carpa y acá es imprescindible en todos estos viajes a las zonas selváticas, mosquitero, una carpa con un buen mosquitero, si no, no dormís.
Claro.
No dormís. Pero bueno, a la vez también estábamos expuestos a un montón de especies de víboras, bueno, yacaré, lleno, mono, esto, lo otro, y jaguarete. En un momento nos encontramos con unos pobladores nativos de ahí, que andaban pescando, y les preguntamos qué onda, eran los primeros días, si era peligroso andar más o menos en la selva, y el tipo dijo, no, si tienen armas no hay ningún problema, ¿tienen armas? Y nosotros, un machete entre los dos, ¿no? Pero bueno, también uno, viste, aprende a moverse en lugares donde hay víboras, a buscar la leña con sol, a acampar en estos médanos de arena que son súper despejados, entonces uno puede ver. Y bueno, hay que aprender a moverse en el ambiente, ¿no? Uh-huh. Que eso yo lo traigo de conmigo porque bueno, viví mucho tiempo en Rosario, donde remaba en la isla y bueno, si bien no es el mismo ecosistema, es muy similar. Entonces como que todas esas herramientas para poder moverme de manera segura las tengo conmigo.
Uh-huh. Y al finalizar esta travesía, digamos, en el final del recorrido, cuando ya volviste, ¿qué te dejó este Amazonas boliviano?
No, imagínate que para mí, que soy así como medio, como me gusta el tema de exploración, haber ido al Amazonas fue alucinante, ¿viste? Es como una figurita que hay que tener. Más hacer un viaje que yo no había escuchado que lo hayan hecho en kayak, busqué un montón de información y no encontré, entonces fue un viaje planificado por nosotros, hecho por nosotros. A mí no me gusta repetir, ¿viste? Trato de hacer mi propio camino. Uh-huh. Si bien recolecto información, no me gusta ir a un lugar donde me digan, no, esto es así, tengo que parar acá y acá, digamos, que todo lo voy armando yo, ¿no? Claro. Y me traje, que realmente, viste, cuando te decían de chico, el Amazonas, el pulmón del mundo, bueno, ponerle los atardeceres en el Amazonas es increíble, o sea, la cantidad de bicho y todo que se mueve y respira y el agua, y la verdad que es un lugar increíble. Uh-huh. Y bueno, te da más ganas todavía de tratar de que se conserve y que no se destruya todo, ¿no?
El primer día es el que te pone a prueba. Aprendes a moverte en el ambiente. Y como nos contó Nico Cantini, todo respira en el Amazonas. En el próximo episodio nos vamos a navegar por el Parque Nacional Los Glaciares. Pueden poner seguir a este podcast en Spotify o suscribirse al canal de YouTube. Así les avisa cuando hay un nuevo episodio. También pueden seguir estas travesías que nos cuenta Nico Cantini por el Instagram, Una Historia en Marcha Podcast. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha.